Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, yo creo que muchos de los que hemos votado muchos años al PP y hemos vivido muchas tardes en Génova y tal, y hay anécdotas para aburrir en esa sede maléfica, maldita, tomada, yo creo que ahí tenían que haber metido en la habitación fantasma, que era el despacho de Fraga, a Iker Jiménez, para coger psicofonías y tal. Pero bueno,
lo que se escucha ya es la psicofonía del Congreso de los Diputados, Federico, porque hoy hay sesión de control.
Bueno, crees genómic.
Sí, crees genómic. Vamos a recomendarlo ya. Son expertos en medicina regenerativa celular. ¿Cuántas veces cuando nos levantamos, y hoy más de uno se habrá levantado con dolor desde la cabeza a los pies, ¿verdad? Bueno, pues no tienen que resignarse. Se van a Crees Genómic y allí a lo mejor pueden evitar que le pongan una prótesis si hacen un tratamiento regenerativo con esas células madre, con sus células madre. Diga adiós a los problemas de artrosis y a los problemas articulares, a esos dolores en las clínicas CRES, que tienen clínica en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y un teléfono 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, tenemos hoy a Paco Maruenda y a Víctor Rubido con nosotros.
Buenos días.
Y además vamos a poder seguir en directo el día después del proyecto Idea Tonta, porque esto no es idealista, esto es de Idea Tonta, del cambio de sede, que yo cito a Quevedo: arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué.
Sí, sí. Bueno, pero es que en el buscón se termina diciendo: cambié y mal me fue.
Sí, mira los franceses con el palacete ese fantástico en Solferino, llevan pensando de que eso les serviría para renovarse y no les ha servido, y siguen ahí muertos de asco sin conseguir levantar cabeza del Partido Socialista francés.
Lo que ha sido el número uno con diferencia, el quinto.
Sí, exacto. Y su esperanza es Anne Hidalgo, ¿no? Que no creo que tenga ninguna esperanza de vencer a Macron. Pero eso de...
No, pero si es que Macron ya no tiene ninguna esperanza de vencer a Le Pen.
Sí, bueno.
Ahora se está haciendo golista.
Sí,
y medio convenga, comunista.
No importa.
Y lo que sea. Y bailarina del Bolsoy.
Se adapta a lo que convenga. Sí, pero sí, lo del pobre edificio de Génova, que a mí no me gusta, que conste, que quede claro,
no,
vaya por delante.
Es un horror. Y por dentro es peor que por fuera.
Exacto. Sí, exacto. Eso pero lo podía haber anunciado antes de las catalanas o dentro de 3 meses. Sí. Es decir, que a mí ese de Génova, es que además ese edificio ahí feo, en una calle como la calle Génova, que es una calle que tiene edificios bonitos, es como un empaste y plof. Metemos un edificio de oficinas. No está mal irse, pero irse ahora es que tampoco te va a cambiar nada, porque la izquierda te va a seguir machacando.
Pero, por irte.
Pero yo creo que hay un simbolismo detrás de irse negativo, desde mi punto de vista. Es decir, parece el Partido Socialista no se marchó de Ferraz. Muy al contrario, un partido que en su historia tiene, en fin, desde la guerra civil hasta, ya no digamos, en la etapa más reciente, todos los casos de corrupción, que va desde tener un director general de la Guardia Civil con todos los escándalos que aquello supuso, los ERE, el Filesa,
el GAL,
es decir, el terrorismo de Estado. Y no se fueron de Ferraz, no solo no se fueron de Ferraz, lo renovaron, le dieron vueltas por dentro, etcétera, etcétera. Y claro, irte más allá de que efectivamente el edificio es feo, por dentro es más feo, pero irte de allí es como reconocer que efectivamente tienes una trayectoria de la que no... todos los partidos van a tener casos de corrupción. Y no solo eso, seguirá habiendo casos de corrupción.
Pues claro,
mientras el hombre sea hombre...
No, y mientras haya democracia para contarlo.
Claro, exacto.
O sea, claro, en Venezuela no hay casos de corrupción, porque si los denuncias te matan.
Exacto. Exacto.
Claro, y en Corea del Norte. ¿No habrá corrupción en Corea? Sí, di que hay corrupción y verás lo que dura.
Bueno, de golpe aparece, tú que eres experto y además está ahí tu libro en memoria del comunismo, de golpe aparece la corrupción y matan a su tío, al sobrino, al primo.
Por supuesto.
Y luego, una vez que se han renovado, vuelven otra vez a seguir siendo corruptos.
En Cuba también.
¿Quién echa a los cerdos, a sus tíos?
Sí.
Y a sus amantes.
Y acuérdate en Cuba lo que hacía con Fidel cuando descubría de repente el negocio del narcotráfico que llevaba el general Ochoa.
Que era el jefe, porque se quería instalar por su cuenta.
Sí, aquí, claro,
inmediatamente aquí se cargó a él y
fusiló.
Está preguntando Casado a Sánchez, ¿cuándo piensa cesar a su vicepresidente?
A ver.
Decir que ETA tiene motivaciones políticas, lanzar una web con la asesora a la que robó el móvil, para señalar a periodistas críticos y amenazar a empresarios con expropiaciones, patrocinar a un condenado por enaltecimiento de terrorismo, a dos por agresión policial, a otro por defraudar a la Seguridad Social, hasta que ayer han imputado al fundador de su partido por financiación irregular. Y lo que es más grave, lleva semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar. Señor Sánchez, esto es lo que tiene usted en su gobierno y es su responsabilidad. ¿Cuándo va a cesar a su vicepresidente?
Tiene razón en lo que ha dicho.
Tiene razón. Una cosa no quita la otra.
Pero ya verás. Cuando usted...
Se están prolongando
está
mucho.
La cuca se va a desollar la mano, sí.
Están emocionados.
Sí.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, imagino que usted ha registrado esta pregunta antes de las elecciones del 14 de febrero, el domingo pasado, en Cataluña, ¿no? Pero claro, con la que está cayendo usted a hablar de ceses o de dimisiones, mire, mi tarea como presidente del Gobierno es garantizar la estabilidad política para centrar al país y todos los esfuerzos del Ejecutivo en las tres prioridades que tenemos. Uno, hacer frente a la emergencia sanitaria y a la vacunación. Dos, recuperación económica y creación de empleo. Y tres, justicia social. Por tanto, esos son los tres objetivos que tiene el Gobierno. Salud, empleo y protección social. Hombre, me gustaría, yo entiendo que usted está liderando la oposición, que tiene que criticar al Gobierno de España, pero me gustaría que asumiera un papel de oposición útil, con sentido de Estado, que arrimara el hombro, que por supuesto critique, pero también arrime el hombro.
Le ha perdonado la vida, ¿eh? Le va a perdonar la vida. La venganza de Iván no se va a cumplir. Esto es más inteligente todavía que ir a por él.
En definitiva, señoría, usted tiene que elegir o el camino de la moderación o el camino de la perdición, o el camino de ser una oposición útil con sentido de Estado o la oposición con un proyecto, bueno, pues bastante contradictorio, señoría.
Está feliz, le han salido bien las cosas.
Bueno, relativamente bien. A él.
No, a él, ves que aquí. Es que claro, ahora cambia el paradigma, como dicen ahora los modernos, ¿no?
Entonces,
ahora
es Casado a ver,
dirá, no me ha respondido usted, cosa que es verdad.
Señor Casado.
Sí, señor Sánchez, ahora que los ha puesto de moda, menos lobos. A usted le dieron un sorpaso en Galicia hace 6 meses por el BNG. Y hace un año Podemos en Valencia, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona y Bildu San Sebastián y en Pamplona. Así que un poquito más de humildad su camino. Mire, señor Sánchez, su gobierno es el camarote de los Marx, nunca mejor dicho. Están enfrentados en luchas intestinas por todo, sobre la vivienda, las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ley trans, las mascarillas, Bolivia, Rusia... También incluso el Sáhara, la condonación de la deuda, incluso se están peleando por eso que decía el señor Illa, ¿no? De las mascarillas FFP2 o otro modelo. Y para sostener ese caos usted ya tiene demasiados platillos en el aire. ¿Cómo va usted a recomponer su noviazgo con Esquerra, manteniendo su pinza con Vox y sus pactos con Bildu? Mira, ha convertido la geometría variable de Zapatero en un auténtico Tetris, o ese ibuprofeno de Borrell en una sobredosis de radicalidad. No por mandar al señor Illa a Cataluña van a desaparecer 90.000 muertos, ni por mandar a Calviño a Bruselas van a evaporarse 5 millones de parados. Sabe que le van a imponer unos ajustes que sus socios no van a admitir. Así que siga el ejemplo de Draghi o acabará como Tsipras. Y haga caso a esas 200 personalidades de izquierdas que le dicen que cese esa infamia ya y saque a Podemos del Gobierno. Y así lo que vamos a conseguir es acabar con la jaula de grillos de Moncloa y que los españoles recuperemos el sueño.
El problema es cuando das demasiadas metáforas seguidas.
Sí.
El ibuprofeno y tal, eso está bien, pero más ajustado. Un argumento, si das tres, dos matan.
Es como el exceso de citas. El exceso de citas siempre queda fatal.
Es que está fatal. Una cita en una columna está bien.
Y aún así tiene que venir muy, muy,
muy
a
cuento.
Muy a... Yo a ver que si le ha perdonado la vida o no, Sánchez.
A ver.
Mire, señor Casado. España necesita un gobierno que garantice la estabilidad política, necesita también una oposición que sea una oposición con sentido de Estado y útil, y que no esté bajo el influjo y el complejo de la ultraderecha. Yo le recomiendo, señor Casado, que vea una película de un director que es Joseph Losey, una película que se llama El sirviente.
Fíjese,
es una película que trata sobre un aristócrata tradicional que contrata a un sirviente y en principio está bastante contento porque el sirviente le arregla
todo. Se está retratando a él mismo ante Pablo Iglesias y no lo sabe.
Bueno, pues que al final el sirviente acaba imponiendo sus métodos dentro de la casa y acaba siendo el que manda.
Es el mismo. El sirviente es Pablo Iglesias que acaba mandando.
Lo que tiene que hacer usted.
Silencio, por favor.
Lo que tiene que hacer usted es dejar de estar acomplejado con la ultraderecha y hacer una oposición útil, moderada, hoy, con claro, sentido
que consiste
de Estado,
en que no me haga oposición.
Opte, eso, o es, moderación, eso es. O por el camino de la perdición.
Sánchez es esa.
Oye, pero conviene recordar El Sirviente, película de Losi de los años 60, que protagoniza a Dilboar, que es el guapo. Es un señor abandonado con una hermana que es un pendón. Y entonces llega un sirviente, y el sirviente es un tío muy echado para adelante, muy astuto, y acaba seduciendo a la tía, sometiendo al amo. Es una cosa que en los años 60 se repitió mucho. También lo hizo Pasolini, lo hicieron otros, con Teorema, por ejemplo. Pero en su caso, el sirviente es Pablo Iglesias, claro, que ha entrado de chambelán, y resulta que es el que está mandando en el gobierno.
Sí, no para de montar líos, pero enredos.
Me temo que Casado no conoce esa película. Porque si no, se lo podía ver.
Esto no viene rápida
en el manual de compliance.
Pero eso yo me temo que Casado no la conoce, pero Sánchez tampoco. Eso se lo escribió. Y tampoco Iván Redondo, al que tanto sobrevalora. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente sobrevalora a Redondo. Yo creo que lo he conocido de cerca y que hablé con él. Es que, no sé, es la nada. Lo que pasa claro, estamos en un momento de la vida de España que un tipo como Redondo sobresale. Probablemente es un síntoma de la decadencia de nuestro país.
A mí no me parece inferior a Arriola.
No.
Bueno, no sé.
Arriola era
No conocía a Arriola.
Yo he conocido a Arriola, y a mí se me caían los palos del sombrajo cuando pensaba hasta qué punto Aznar dependía de Arriola. Él era un vendedor de alfombras, pero de los de barato, que van por Marbella con una alfombra al hombro. Barato, Guinea barato, y te dan estatuillas de esas negras.
Pero lo encuentras también en las empresas, etcétera. Hay gente que tiene la capacidad de venderse bien, de decir obviedades. Sí. Arriola tiene, yo creo, una etapa buena. Luego es verdad que se
María Modorra y se convierte... Cara. Sí. Mira, yo recuerdo cuando el 93... que nos convoca a Luis Herrero y a mí al día siguiente de perder las elecciones en la calle, en Narcisos, donde tenía su cubil. Y entonces, durante 3 horas, quiso convencernos a Arriola, a Luis y a mí. A Luis, a lo mejor por aburrimiento, lo había hecho, porque como es mediterráneo, bueno, se abandona un poco. Pero yo me iba cabreando conforme avanzaba la tarde, claro, porque pasaba la tarde, una tarde estupenda, y qué leche pintábamos allí. Total, que ya por fin nos quiso convencer de que lo mejor que le había podido pasar al PP era perder las elecciones. Porque así, en la siguiente la ganaría por mayoría absoluta. Sí, sí. 260.000 votos y de milagro. O sea, sí, y si dura una semana más, ni siquiera entonces. Ese era Arriola. Vendiendo la mula ciega, era una cosa patética.
Hoy la prensa
Redondo es más serio, es como un cura vascongado que ha perdido la fe. Tiene un toque gabilondo porque es de San Sebastián.
Sí, sí, sí.
Tiene el tambor de San Sebastián en su despacho.
La tamborrada.
Hoy la prensa se centra, lógicamente, en la venta de la sede del Partido Popular. Hacen análisis, artículos, bueno, ahí para dedicarle todo el día. Sin embargo, me ha llamado la atención el editorial de La Vanguardia, porque ese creo que es el único que apunta directamente a la desaparición del Partido Popular. Dice que nadie lo ha apuntado de momento, que el PP está en peligro de desaparición, pero que hay quien evoca el destino de UPyD, el partido de Rosa Díez, disuelto en diciembre del año pasado, de 2020, para formular su hipótesis sobre el futuro que aguarda a Ciudadanos. Y son muchos los que ven el futuro del Partido Popular ligado al de Ciudadanos.
Bueno, yo creo que está ligado, pero hay que recordar que es más bien, ¿qué pasó con UCD? UCD desapareció, pero la base social del centro-derecha español no desapareció. Si los de UCD no hubieran sido tan centristas miríficos y hubieran ido con AP a las elecciones, hubieran sacado 8 millones de votos. En lugar de decir contra la derecha dura y la izquierda inmadura, que es que no sé cómo nadie se lo ha dicho a Casado.
Sí, sí, sí.
Porque le falta decir eso. Pero el PP puede desaparecer como siglas y no como partido.
No, yo creo que ahí la gente confunde el deseo con la realidad. Vamos a ver, el PP mientras sigue... El riesgo que tiene el PP es convertirse en el partido de la corona de Castilla. Ese es otro riesgo distinto, ¿no? Porque en el País Vasco está muy mal, en Cataluña está muy mal, en Baleares vamos a ver, pero nadie tiene
ninguna... en Baleares no existe.
Sí, por eso. En cambio, todos tenemos muy claro que si mañana hay elecciones en Madrid, Isabel Díaz Ayuso arrasa. Es decir, sacará un 40... No, no, pero ya se...
Presenta a otro. Intenta presentar a otro que no sea ella.
Yo ahí sí que...
que al final eso es la historia de los partidos también. Sí. Es decir, que al final los partidos están por encima de las personas, pero los partidos los hacen las personas.
Sí,
es
pero cuando tú, al final... cuando tú haces lo que están haciendo. La campaña de Cataluña de Casado es una campaña contra el PP.
Estoy de acuerdo.
Es una campaña contra el PP, contra España, contra la memoria.
El 1 de octubre, que él no tenía nada que ver y que hubiera hecho otra
cosa.
Es que era
mentira. Encima al día siguiente salen las pruebas de que era mentira.
La lista es un despropósito.
Pero yo lo que quiero ver es, vamos a ver, el Partido Popular gobierna en Galicia con una mayoría como no gobernó nunca, bordeando el 50% de los votos. Ni Fraga alcanzó ese nivel de votos. Gobierna Castilla-León, gobierna la Comunidad de Madrid, que es la más importante, la de mayor renta y la que más y la locomotora económica de este país. Gobierna Andalucía, gobierna Murcia. No es un partido. Es que estos señores de La Vanguardia ponen el cristalito de Barcelona y ven al resto de España con una óptica muy distinta.
Pero vamos a suponer, imaginemos que llegan a un acuerdo Ciudadanos y el PP, y que el precio de Ciudadanos es que no se llame PP, sino que se llame, pues no sé, Unión de Centro Nacional o lo que sea. ¿Por qué no? Es decir, son dos partidos que están en un proceso de crisis, de Ciudadanos de demolición y el PP con un cuarteamiento y sobre todo con una dirección que ha perdido por completo la chaveta. No hay, debería haber habido congreso esta primavera. Lo han retrasado a este otoño o al año que viene, pero lo lógico, después de lo de Cataluña, que es una cosa muy seria, yo ayer veía el mapa de los pueblos catalanes, que eso tú te lo conoces mejor, Paco, era todo verde, o sea, Vox le ha ganado a la vez, juntos, a Ciudadanos y al PP, un partido prácticamente sin estructura, sin implantación. ¿Eso cómo se va a hacer? Yo creo que España, la lógica, lo que nos interesaría, es que caminara hacia dos partidos de derecha.
Sí.
Uno, PP y Ciudadanos, y otro, Vox. ¿Por qué? Pues porque Vox responde a la inquietud nacional, y luego hay otros que por tradición y tal responden a la inquietud nacional y constitucional. Pero yo estoy, lo que dije desde el primer día, escribió José María Marco un artículo, El fin del constitucionalismo, y yo estoy de acuerdo, y en eso difiero de Cayetana. España está en una crisis nacional, o sea, no hay constitucionalismo en crisis. El problema es la nación, y lo que se ha votado en Vox es la gente que no quiere abandonar la nación española. Y eso es una parte importante del electorado, no todo, porque hablamos de un partido nuevo, que no se ha empleado en grandes distancias, mientras que el PP sí, el PP tiene, sin ninguna duda, los mejores equipos de gestión que tiene la derecha en España, pero con mucha diferencia. Hemos dicho las comunidades autónomas, ojo a las capitales, que tienes Zaragoza, que tienes Málaga, es decir, son grandes ciudades muy bien gestionadas.
Tiene una buena hoja de servicio, porque más allá de los casos de corrupción, que insisto, tienen todos los partidos, y algunos no tienen más porque no han tenido más oportunidades, es decir, ya me gustaría a mí ver a Podemos
si tuviese la oportunidad de
gobernar el tiempo que gobernó el Partido Popular. Pero la etapa de Aznar, más allá de cómo te pueda caer Aznar en nivel personal,
llevó
a España a uno de los grandes momentos recientes de la historia. The Economist, en el año 2000, hizo un editorial sobre España, diciendo España vuelve a ser la potencia que nunca debió dejar de ser. Bueno, en el año 2000,
es verdad.
Mariano Rajoy, con todas sus luces y sus sombras, recuperó la situación económica peor de los últimos 50 años.
Pero ¿qué es mejor la derecha que la izquierda para los que somos no de izquierda, sino anti-izquierdas, anticomunistas y, por ende, antisocialistas? Pero el socialismo se ha convertido en un arrabal ideológico del neocomunismo. Bueno, eso es así. El problema es cuando la clase política, y esto es un problema de la derecha, incluyendo Aznar, Rajoy y hasta Fraga en su día, cuando la clase política se avergüenza de lo que representa y de la gente que representa, hay un problema, y eso es un problema estructural. O sea, la izquierda presume de los suyos, aunque sean pocos y malos. La derecha se avergüenza de los suyos, aunque sean muchos y buenos. Y claro, eso que viene de la transición, que viene del complejo del franquismo de la transición, que en mi opinión, y tendré que hacer un libro para explicarlo, viene de la crisis de lo que era el elemento legitimador del bando nacional en la guerra, que es la crisis de la Iglesia en los años 60. Cuando la Iglesia se pasa al otro bando y deja, en lugar de bendecir al que había salvado a la iglesia, a los curas, a los mártires, etc.
¿Sabéis que esa teoría es de, la tiene el cardenal Rocco Varela?
Bueno, pues mira, me alegro que coincidamos ambos en el exilio de la COPE, pero...
Bueno, tenemos que recomendar el Colacel, Federico, o tenemos que distribuirlo masivamente.
Yo creo que idealista, sí. Porque va a tener un trabajo para encontrarle sede a
PP. Sí, va a ser complicado.
Bueno, los de ideas tontas tendrán que recurrir.
Aparte que otro cálculo que no ha hecho muy bien el PP es que la operación económicamente es muy compleja.
No, y sobre todo pierdes dinero. Le costó 38 millones.
70 millones. Han hecho una valoraciones de 70 millones las casas.
30 millones no te paga eso en Madrid ahora.
Hasta el 36. Hasta el 36.
Tiene una hipoteca hasta el 36.
Sí, sí, sí. Hay que, por cierto, recordar. Hay que recordar que no es la única sede del Partido Popular que está en venta. También las sedes, por ejemplo, en el País Vasco están en venta. O sea,
bueno, ya, normal, porque no tienen para pagar la luz, pero.
Hablamos con Lucía Prieto para que nos recuerde las propiedades.
Lucía, con la CEL.
Buenos días, Federico. Hoy vuelvo con los temidos y desagradables radicales libres que son los culpables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento de los tejidos o, por ejemplo, también del pelo quebradizo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos combatirlos? Claro que sí, y lo sabemos porque conocemos bien a Mundo Natural. Y es que la forma más efectiva de paralizar los temidos radicales libres es Colacel Antios. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, los antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llamen al 91-446-0000 o consulten www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Mira, el Corte Inglés, lo que pasa es que el Corte Inglés está muy bien situado en esa zona. Ya tiene. Sí. Tiene los bulevares.
El Corte Inglés está situado siempre bien.
Claro, claro.
En las mejores zonas.
Y vamos a ver, porque ayer acababa una oferta. A ver, Elia Rodríguez.
No, Silvia.
Está Silvia.
Y nos vamos con Silvia al Corte Inglés.
A ver, Silvia.
No acababan ayer, Federico. Tengo que corregirte. Ya así para empezar, terminan hoy. Estamos a tiempo todavía.
Ah, amigo, mejor.
Tenemos ofertas increíbles por un tiempo limitado en moda infantil y también en entretenimiento para los más peques de la casa. 60% de descuento en las mejores marcas de moda infantil, Gap, Freestyle, Brotes, Basten, Tizas, Dulces y muchas más. Y también grandes ofertas en juguetes y en videojuegos. Un 60% de descuento en una selección de juguetes de las marcas Disney, Barbie y Nintendo. Y también un 2x1 en videojuegos de Lego. Así son las ofertas límite. No lo olvides, hasta hoy todavía en las tiendas, en la web y, por supuesto, en la app del Corte Inglés.
Bueno, pues... Hacemos una pausa y entramos ya en materia de ver qué es lo que se puede hacer. La verdad, esto han tenido una ventaja las elecciones catalanas, que es obligar a la gente a hacer algo. Es decir, lo que no podía seguir la derecha en general es arrastrándose, cada uno con los ritornelos, tal y cual. Está el error de meter la pata. Pero no hacer nada, pues ha conducido ya a lo que hemos visto. O sea, luego que no se asombren. Yo repito, ver el mapa de Cataluña, los que conocemos aquello, ver el cinturón rojo, la mitad verde ya, amigo mío, aquí está cambiando mucho, incluyendo el mapa sociológico de la derecha. Es decir, Vox está entrando en caladeros de voto que jamás entraron ni el PP ni, por supuesto, Ciudadanos, que conste.
Ciudadanos tuvo un buen momento, ¿no? Porque
pero hay diputados... sitios, o sea, el número 2 en Santa Coloma... ganar en Badía.
Es que mucha gente cabreada.
Pero muy claro, cabreada. Hay un elemento que es la inmigración y la islamización que ningún partido se atreve a plantearlo, lo ha planteado Vox y tiene razón.
Pero hay dentro de Europa con el tema de la islamización.
Exactamente.
Hay una cuestión en Cataluña y es que el esquema que se está haciendo desde fuera de Cataluña al resto de los españoles nos la está contando básicamente una visión que se hace desde Cataluña de que aquello es básicamente todo independentismo. Sí. Y no es así. La sociedad catalana es mucho más compleja y mucho más plural.
Y mucho más
evidente
cobarde.
Es que cuando miras los datos es que solamente votaron 1.300.000, que es el 17,5% de la población, al independentismo.
Pero hay un mapa fijo ya que todos tenemos.
Al mitad y mitad.
Es decir, hay un 45% independentista, ya eso está ahí estancado, y luego hay un 55% diverso. Donde hay gente
pero que tiene como un denominador común que no están con la independencia.
Bueno, pero eso es complicado porque ahí hay un porcentaje desgraciadamente importante que quiere hacer un referéndum, como son medio tontos, ¿no? Y se cree, bueno, no pasa nada.
PSC,
y tal.
PSC.
Es... En Comú Podem, que también ya, están en eso.
Hay una, Paco, una cosa que yo creo que se va a ir imponiendo con el tiempo, que es la realidad terca de la economía. Es decir, Cataluña era el territorio privilegiado y más desarrollado económicamente de toda España gracias a los españoles.
Sí, pero eso...
Gracias
pero
a que les dejábamos los gallegos tener Fenosa, gracias a que Inditex les encargaba un montón de cosas.
Se llama coste de transición.
Gracias a que los de Extremadura les dejaban poner allí gallina blanca.
Olvídate, Vieto, yo en eso, al revés, están, de hecho, además, en los que políticos en Cataluña representan los intereses económicos. Ninguno. Ya. Son funcionarios de la política. Es que hubo un tiempo, hasta con la convergencia de los negocios, el sector negocios de convergencia, además de la corrupción, porque eso sí que era corrupción, Macía La Vedra y compañía,
era
la corrupción al por mayor. Es decir, hombre, era gente de otro nivel. O sea, pero por supuesto, un nivel infinitamente superior. Pero no dejaba de ser corrupción y no dejaba de ser nacionalismo y separatismo en cómodos platos como ahora el PSC. Pero la cuestión de fondo es que también tenían un pie, digamos, en el mundo real de las finanzas. Podían acabar, pasar a un consejo de administración y no pasaba nada. Ahora es impensable que el canadell este, que es el número 2 de la giganta, que entre en un consejo de administración porque robaría las luces.
Las luces.
O sea, es que estamos hablando de gente que está fuera de la productividad.
Es que hay dos Cataluñas, ¿no? Entonces hay una Cataluña donde lo que estamos hablando aquí le es igual. Si tú vives en Vic, tanto te da, porque tu vida no cambia. Es decir, oye, pues en lugar de ganar...
Hasta que empiece a cambiar, 100.000
euros,
Paco,
ganarás 90...
a cambiar.
No, porque el aparato de la Generalitat tiene, maneja...
Pero si debe 70.000 millones de euros.
Pero es igual.
Tiene el bono basura. Sí,
el
pero
Estado sigue...
Eso no es igual,
sigue
Paco. Es que pretender que tú fumas, ya. Y un día no te vas a morir de cáncer de pulmón...
¿Quién gobierna en Madrid?
Es un error.
¿Quién gobierna?
Ya, eso estoy de acuerdo.
Ya está.
Que, si
¿quién
estoy...
da estabilidad a ese gobierno?
Pero la realidad es muy terca. Es decir, la economía catalana tiene un cáncer, tiene un tumor que o lo atajan
pero
o va a acabarse
igual.
Muriendo. Y la realidad después es muy, muy cruda, porque una de las... sobre lo que basaron su discurso era sobre la superioridad económica.
Sí,
es que nosotros somos
y futbolística
país.
Y ayer le metió 1-4.
Eso es
pesos.
Macroeconomía,
es igual.
De verdad.
Pero Paco,
yo lo vivo allí.
Pero será es que a mí me parece que no es ya, porque esto me recuerda un poco en la época del terrorismo, que también decían, es que ustedes tenían que vivir aquí. Es que no es una cuestión de vivir aquí o allí, es sentido común.
No,
es
decir, pero perdona, si más tú ves Argentina. Llevan 70 años con el peronismo. Ya es tercer mundo.
Ya,
tercer mundo de verdad.
Pero tú sabes el dato que le da más importancia a lo que acabas de decir. Es que en la década de los 20, hace 100 años, Argentina era la quinta potencia del mundo.
Ya. Y se empeñaron en votar lo que no les convenía. Y siguen votando lo que no les conviene.
Y votan, a mí me encantaría estar de acuerdo contigo, porque como catalán, como tú gallego, aunque seamos muy españoles, a mí me duele, como es normal. Entonces, cuando voy allí y hablo con la gente, y al panadero de Olot le importa un pepino lo que estamos diciendo, porque él, en lugar de vender 100 hogazas, venderá 95.
Pero habrá que... No. Y otro día no tendrá ni harina para hacer hogazas.
Que no. Ellos no lo ven así. Irán a la ruina y nos llevarán a la ruina a todos. Bueno, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues como ayer llueve en la patria apócrifa de Lanzarote, que todo el mundo sabe que es Cedeira, es ahí, de ahí, y de ahí ya partieron a Canarias.
Así
fundaron
fue, porque la ruta del Atlántico.
Y luego siguieron adelante, porque en América, cuando España era España, pues fíjate, la reina California, que viene precisamente de los libros de caballerías.
Claro, exacto.
Si es que los españoles, lo que hemos sido los españoles.
El problema es el desconocimiento que tiene la historia, ¿eh?
Bueno, pero hoy en Galicia, y algo que era en Asturias y en Santander, porque viene en el PAC, sí, como dicen ahora, pues en fin, y es tradición, pues salvo ahí, que va a llover, no gran cosa, pero va a llover, bueno, pues el resto de España, conforme avance el día, cielos rasos, despejados y temperaturas amables. En Madrid nos vamos a ir a 16 grados, sigue Teodoro con el termómetro en la mano, en Murcia 25 de máxima y la mínima 2 en Cuenca.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, recordemos, por si a Planeta le apetece comprar... Oye, Paco, lo van a vender a precio de ganga. Yo creo que entre 20 y 25 millones, porque más no vale eso.
No.
Oye, Planeta, que está en plena expansión.
A mí esto no me gusta, no lo compré.
No, pero fíjate que Casa del Libro saldría allí.
Bueno, eso sí, como centro...
Con sí, varios para pisos. Del... Sí. No, para, no. Para Casa del Libro...
Sí, la Casa del Libro va muy bien, así que...
Por eso, no,
no, es eso libro, o, si no, ojo que lo compra Snack.
Sí, también.
Eso bajo ningún concepto.
Date prisa, ¿eh?
No, pero para la Casa del Libro...
Es muy buena.
Es muy bueno.
Muy buena, además. Sí, sí,
es la ubicación es magnífica, tiene parking abajo, con lo cual eso es importante.
Mejor entran con Smart... Que no,
sí.
Con un BMW,
no, sí, eso sí.
Porque te dejas
caballo,
el coche.
Está caballo de dos grandes barrios. Está allí en el Chamberí Rico,
sí,
que es todo aquello Montesquinza y todas aquellas calles.
No, y sobre todo es muy fácil acceder porque
y tienes enfrente de todo el barrio Salamanca.
También hay parking público cerca. O sea, está cerca. Bueno, sí. Es un muy buen sitio.
La localización, bueno, es buena. Es mejor que Ferraz.
Para ser, o sea, lo mejor para saber lo que hay realmente en esa empresa, cuáles son los números, lo que debe a los bancos, sí, y tal, es... InfoCIF, Luis Fernando Quintero.
Eso es, Federico, porque en InfoCIF, en esa herramienta que tenemos en Libre Mercado, podemos obtener toda la información sobre las empresas en España. Entramos en Libre Mercado, pinchamos en la pestañita de empresas y colocamos el nombre de la empresa en la que estamos interesados. Tenemos ahí acceso a toda la información, además a los informes de riesgos o de impagos. Y así podremos tomar decisiones de inversión de forma responsable y decir que no nos han engañado.
Bueno, pues vamos a ver cómo está el antiguamente llamado parqué, que ahora es virtual como todo.
Bueno, pues mira, amanece cotizando plano, apenas unas décimas en negativo, seguidos de momentos en los que pasa al positivo, es decir, más plano imposible. 8.155 puntos para el IBEX 35 en una jornada en la que, según nos dicen, continúa relativamente ya más menguada esa recogida de beneficios por los buenos resultados que obtuvo la semana pasada.
Y recordemos, estrategias de inversión, porque este es el año en el que todo el mundo, las empresas y los seres humanos individuales, van a tener que reorientar los ahorros que nos deja Hacienda, que no son muchos, pero algo hay, lo que se tenga ahorrado, porque como el dinero es gratis, pues entonces el dinero no vale nada y por lo tanto tienes que invertir en otra cosa que no sea una cuenta bancaria. De hecho, es un milagro que la actividad bancaria se mantenga. Porque la actividad bancaria consiste en prestar dinero a interés. Lo ha sido siempre así y sí, es su razón de ser. Y se la han cargado hace ya años. Pero bueno, se va manteniendo porque en España los bancos son muy buenos, muy poderosos y tienen muchas diversificaciones. Pero el particular tiene que orientarse. Tiene que tener una estrategia de inversión.
Eso es, y para aprender a invertir nada mejor que el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que recordamos el jueves pasado tuvimos un nuevo éxito con un seminario online gratuito en el que dimos un aperitivo de este curso y además nos enseñaron los expertos de estrategias de inversión cuáles son las tendencias que actualmente pues más están interesando a los inversores. Todo aquel que se lo perdiera recuerda que puede entrar en libre mercado, en libertad digital, y ahí encuentran la hora de grabación de este seminario online gratuito.
Bueno, Silvia Ribeiro, que es de estas gallegas finas, no sé si es casualidad, pero lo cierto es que la noticia de interés cultural de la ONCE nos trae una noticia que para los nostálgicos, yo es que a Paco lo veo hoy tristón,
sí,
y es
también.
Por Génova, es por Génova, es el tiempo que pasa, el
yo
tiempo inclemente.
Tristón. No sé cuál es la verdadera causa.
Yo creo que va por ahí.
Pero pena, pues, estuve allí.
Claro. Bueno, pues fíjate lo que nos trae Silvia Ribeiro.
A ver. Os cuento que cómo pasa el tiempo. Ha pasado medio siglo, 50 años del estreno de las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador, y ahora la plataforma Amazon Prime Video, en colaboración con Televisión Española, ha empezado a regrabarlos y lo va a hacer además bajo la dirección de los grandes del terror español actual, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y también Paula Ortiz. Los cuatro han reinterpretado cuatro capítulos, están en ello, autoconclusivos los cuatro, de esas historias para no dormir de Chicho, y pronto vamos a poder verlo.
Oye, pues es estupendo, ¿eh?
Yo conozco a Rodrigo Cortés, es un magnífico director.
Sí, sí. Qué miedo pasamos,
sí, sí. Cuando yo era pequeño.
Yo me acuerdo de pequeña.
El reloj de la Torre, siempre hacían todas las cosas de Edgar Allan Poe.
Uy. Bueno, miedo el que da Teodoro García Egea en el Parlamento, de verdad, o sea, esto... Bueno, le ha recordado a Pedro Sánchez que cuando estaba narrando el argumento del sirviente parecía que estaba hablando de él y de su sirviente, de su vicepresidente.
Bueno, ¿no? Hombre, bueno, bien, muy bien, es que ha visto la película, o nos está escuchando. Eso le pasa, como no sabe si adorar la radio o cerrarla, entonces la escucha continuamente. Mira,
escuchad,
le hemos servido, porque por edad él no la ha visto.
De la bancada popular.
Pero ves, eso lo que tiene de bueno escuchar el radio. Te mejora tu cultura.
Yo creo que sí, o la escuchaba él o la escuchaba.
Se la pasaba.
Se la han pasado escuchando.
A ver cómo remata ese balón, porque es centrar una pelota y decir, venga, de cabeza.
Teodoro García Egea. No, pues Teodoro García Gea no.
Bueno, pues
tiene
ya...
nada, no, bueno. Pues...
No, pero te siguen absolutamente.
Lo escuchamos,
¿no?
Luego. O sea,
pero hay una cuestión de fondo. Vamos a ver. A mí me da igual, yo decía, he votado a todos los partidos nacionales que no sean de izquierda. A todos. Porque una vez me ha desesperado uno, otra vez me ha desesperado otro. Yo no soy de voto fijo. O sea, eso, la izquierda siempre es de voto fijo, yo no. Yo he votado al PP, sobre
muy
todo.
Liberal.
He votado a Ciudadanos, he votado a UPyD y he votado a Vox. En dos momentos de Vox, en el primero y en el último. Pero puedo votar a cualquiera de ellos siempre que defienda a la nación y la libertad. Y el que sea más útil, lo votaré. Y si no hay ninguno útil, que es lo que está pasando ahora, pues votaré al que simbólicamente claro. Me apetezca más, darles una patada en los dídimos, que dirían son a los malos.
Eso es lo que ha pasado en Cataluña.
Claro. Y dice, vamos a ver, no me defiende el PP, no me defiende Ciudadanos, pues voto a Vox.
Tú ves Cataluña y dices, ¿qué pasa? ¿Puede salir el PP y gobernar? No. ¿Puede gobernar Ciudadanos? No. Pues ¿qué hago? ¿Voto, cabreo o me quedo en casa? La diferencia en las comunidades autónomas donde gobierna el centro-derecha, no hay esa opción. Entonces ya la gente dice, oye, voy a votar al partido...
Pero también te digo una cosa, no hay esa opción ahora.
Ya.
Ahora, bueno, la gente vota siglas y los zonas, no hay nada más politizado que Madrid.
Sí, sí.
Bueno, la prueba es que aquí llegó a tener mayoría.
Pero aquí lo hacen
Juan
bien.
Barranco, o sea...
Pero mira, tanto Ayuso como me reconocéis como Almeida lo hacen bien.
Ahí,
hacen bien.
Sí, en Madrid, sí, sin duda, no hay hoy, sí. Dentro bueno. De seis meses o dentro de un año, ya no es que tendrían que formar gobierno con Vox. Es que habría que ver quién forma gobierno con quién.
No, yo creo que ahí sí.
Bueno,
que...
mira.
Y eso que Vox tiene Rocío Monasterio es muy buena, es decir, no hay ninguna duda. El capitán Smith, bueno, está demasiado ocupado, pero
no,
es un...
No, el capitán Smith lo que está es muy jorobado.
Sí, por eso, pobre,
virus,
no.
Porque...
Pero
ha tenido un comportamiento muy leal.
Totalmente.
Y Rocío, excepto en la comisión de investigación que ha hecho tándem con Isa Serra contra Ayuso, que eso es una cosa feísima, que jamás debió hacer, pero el conjunto, digamos, de
sí, bien,
es no. La línea de Abascal. Es decir, nosotros os vamos a heredar, vosotros nos insultáis y nosotros os heredamos. que es la línea inteligente, por otro lado. Bien. No, incluso... Pero en Andalucía, Vox está muy por delante ya de Ciudadanos en intención de voto. Es el partido que más crece con el PP en intención de voto.
Pero eso es diferente. Es decir, bueno, que los gobiernos van a ser PP, Vox. Lo que pasa es que hay que acabar con el complejo que marca la izquierda mediática, ¿no? Es decir, el PSOE puede gobernar con toda la gentucilla absoluta, política,
con Bildu y con Iglesias. Exacto.
Y en cambio al PP le dicen,
es que la izquierda
Vox
mediática
no
en este país es el 80%.
Sí, sí, no, pero ahí fue Ciudadanos el que tiene el responsable.
Claro, porque tiene
por ejemplo, en Madrid, Ayuso, en la campaña de Barcelona, con los tres partidos que defienden la Constitución en estas elecciones, que son el PP, Vox y Ciudadanos, y ayer hablaba de fusiones. ¿Por qué? Primero, porque Ciudadanos tiene gente suelta muy buena, muy buena, que ahora no tiene partido, y que... Si Inés se aferra al cargo, no lo va a tener.
Sí, es que se van a ir. Marín, al final, si es un hombre, que es un hombre listo, yo si fuera él, pues diría, oye, mira, vamos a hacer una plataforma supuesto. Para hacer un tránsito elegante. Egea, pues lo mismo. Es decir, tienes un montón
Egea
de sitios...
Egea ya está colocado.
Ya está. ¿No? Es decir, además, es que para, incluso para el PP, Begoña Villacís. Begoña Villacís es una persona magnífica que puede estar en el PP o puede estar en Ciudadanos y hacer ese tránsito. Bueno, pues la acoges y la mandas al Congreso, mandar en el sentido...
O sigues
de vicealcaldesa, lo que él quiere.
Pero estamos en una plataforma PP-Ciudadanos y otra plataforma Vox. Porque además coges segmentos del electorado distintos. Uh-huh. Y lo que no hay es que pelearse.
No,
porque
y le pones
ahí va a haber cambios
populares, puedes llamarlo
siempre
populares,
que tengas
¿no?
la seguridad de que van a pactar. Es decir, que no te van a hacer pinzas.
Bueno, ya empieza la quiniela. Populares.
No,
populares,
yo si fuera Pablo le cambiaría, no, le diría una nueva plataforma, se llama Populares, ¿no? Y ya
bien,
está,
bien,
y fuera.
Bien.
Y Populares
no le ponga
lo todo.
Lo que le puso cuando Iván Redondo fue su asesor en el País Vasco, el Pepe Pop.
Sí, ¿eh? El Pepe Pop.
Cuando era la época del
no,
Pepe
ya me parece...
O Ciudadanos Populares.
Yo, de verdad, ayer uno de los más jóvenes, brillantes, porque lo son todos, del equipo, dijo que no se parezca a ninguno de los dos. O sea, que haga una plataforma común, pero que no, o sea, ni PP ni Ciudadanos. Sí. Que se llamen como quieran. Bueno, de hecho, en Francia lo hacen continuamente.
Sí.
Refundan plataformas republicanos, lo que sea.
Tanto da. Sí, pero al final tú tienes la base del PP, que es una base sólida, tienes una trayectoria generalmente muy buena, decía antes Benito, pues es verdad.
Pero sobre todo de gestión magnífico. Local, municipal y autonómica.
¿No? Tienes alcaldes, tú citas al alcalde de Zaragoza, es un tipo de primera división.
De primera.
El mayor número de afiliados, aunque haya muchos que no paguen, el mayor número de afiliados en toda España lo tiene el Partido Popular.
Lo tienes, sí. Entonces, al final tú haces una operación donde dejas una parte, oye, lo que ellos consigan, Vox, el que sea, como si consiguen tener el 50%, es decir, que cada cual compites, pero ya compites más, eso, esto que estamos hablando es lo que más le aterra a Iván Redondo y a la Moncloa.
Por supuesto.
Es decir, la refundación del todo el espacio, que haya
pero
dos
partidos.
Pero fíjate
que los votantes en Cataluña han marcado ese camino.
Sí, sí.
Es decir, si vosotros jugáis al constitucionalismo, a rendirse y tal, votamos a estos.
Sí, sí.
Es decir, aquí no hay más que dos caminos. Y son los que tienen que seguir. Tienen que asociarse y cuanto antes mejor. Porque ahora, por ejemplo, Ciudadanos, el PP ahora va a entrar en un estado de perplejidad que yo no sé cómo van a salir ni cuándo. De luego, esta dirección está para allá.
Pero no hay oposición.
El día que en julio toca Congreso. Si no hace el Congreso, allá él. Allá él. Pero todo el tiempo que tarde el PP en asociarse con Ciudadanos es tiempo que gana Vox. Sí, aunque solo sea por eso,
Pablo Casado tiene ahora una etapa muy clara de 2 años, que bueno, yo te digo...
Salvo que te adelante las elecciones el año que viene.
No, Sánchez. No va a adelantar. El gallego ha dicho de que no se presenta a la reelección. ¿Eso significa qué?
¿Quién es el gallego?
Feijóo.
Aquí el gallego es Vieito.
Bueno, perdón, sí. Vieito.
No, es que eso del gallego no queda, bueno, a mí no me gusta.
Feijóo.
Alberto Núñez Feijóo. Pero yo creo que en el Alberto Núñez Feijóo, en primer lugar, le pasará como a Fraga, que también decía que solo iba a tener 2 mandatos y se presentó a 5.
Sí.
Y siempre decía con la ayuda del apóstol.
Le
sobró el último, pero es cierto que por un escaño.
Bueno, pero
dicho lo cual, se presentó a 5.
Pero él ha dicho que no se presenta. Él ha dicho formalmente que no se presenta.
En Galicia, nada, se presentará.
Pero en todo caso hay un horizonte donde en ese momento sí que podría decir voy a hacer la opción nacional. No, hay esa opción.
¿Tú crees que Feijóo tiene más gancho en el votante de centro derecha español que Ayuso, por ejemplo, o que Almeida?
No, bueno, pero yo te digo lo que puede.
Pero que estamos en una situación nueva, que Vox ha roto los esquemas tradicionales de la derecha. Pero y hay que partir de eso. Igual que en Francia, tú no puedes jugar a la derecha como si no existiera el Frente
Nacional.
Sí, pero vamos a ver,
tú puedes competir en plan de con Vox. Vox ya tiene su espacio.
Es decir, Vox no deja de aumentar su espacio.
Ya, no, pero si me es igual, estoy de acuerdo contigo. Pero quiero decir que ahora, si el PP se traviste y dice, oye, ahora yo voy a ser más duro que Vox. No, no eres
pero
creíble.
Pero si no sé en qué, si todo lo que está haciendo Vox es el programa del PP, pero más con más credibilidad.
Bueno,
los 10 puntos que tenía Vox en su programa electoral, salvo el de la inmigración, que el PP nunca se ha atrevido a nombrarlo, todo lo demás era íntegro, el programa del PP y el de Ciudadanos.
Pero tú te vas a Vic y sabes que en Vic o en Mollerussa o en Berga te van a dar los independentistas. Es decir, y eso es lo que el PP no se da cuenta. Dice, oye, pues ya que hemos de hacer estas cosas, vamos allí.
Bueno,
y no
es
lo hace.
Que el PP lo hizo en Navarra. Y lo hizo Albert Rivera en Navarra, cuando fueron a Alsasua.
Sí, es muy evidente.
Es decir, ellos lo saben, pero no les llevan las piernas. Y porque Casado se fue a RACU, es que esa entrevista en RACU. En fin,
vamos a hacer una...
es que tiene el síndrome de Estocolmo cuando van a ese tipo de lugares.
Pasa
es que
siempre.
Es una amable mía de decir aquellas cosas que dijo.
Sí, vamos
es de Cateto de Madrid. Es que el Cateto de Madrid en Barcelona siempre acaba en el Círculo Ecuestre con el Conde de Godó. Siempre. Y acaba tomando café con Enric Juliana. Llevan 30 años así.
Está bien, es así. Café con Enric Juliana.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, podemos recuperar el momento, Teodoro, porque además el vicepresidente del gobierno ha vuelto a mentir y nos ha hecho el honor de volvernos a insultar. Y está ya merodeando el Código Penal. Ahora sí que ya está merodeando el Código Penal. Luego se lo explicaré porque comprendo que para un sacamantecas bolivariano, para un despreciable sujeto que ha presumido de abuelo, cuando tiene el abuelo que retrato yo en mi libro, todo viene porque yo cuento en la memoria del comunismo quién era su abuelo y quién es su padre. Yo entiendo que eso es a veces difícil de admitir cuando se tiene ese abuelo y ese padre, pero no presumas de ello. No presumas en el Congreso porque entonces sale quién es tu abuelo, quién es tu padre y quién eres tú, que también sales aquí. Pero mira que me molesta a mí ir a los tribunales. Pero si hay que meter en los tribunales, si hay que ir a los tribunales, iremos. Este ha sido el cruce cuando Teodoro, claro, debe ser que están en Podemos también siguen siempre radio, a ver qué decimos y tal. Bueno, pues este ha sido el intercambio de dardos. Por supuesto, él no habla de lo que tiene que hablar, que es de qué hace defendiendo el golpe de Estado, diciendo que España no es una democracia, siendo lo que es el putinejo de España, que es un putinejo, siendo el sicario del narcocomunismo de Venezuela, siendo el financiado por Irán y siendo el financiado por la Caja de Ingenieros de Barcelona, que ha pagado, dicen que por mitad de precio, el palacete de Galapagar. ¿De qué una casa de 1.200.000 euros te la dan por 600.000 en ese sitio? ¿Pero de qué? ¿Y dónde se ha visto que fuera con su Bárcenas como apoderado para pagar la cosa? En fin, pero vamos con ello.
Señor Iglesias, le entiendo cuando afirma usted que España es una anormalidad democrática. Créame que le entiendo. Le entiendo porque un gobierno que acosa al Poder Judicial, que pone a una ministra de Justicia y diputada del PSOE de Fiscal General, del que forma parte un partido imputado por corrupción, el suyo, es una normalidad democrática.
Respondiendo a su pregunta, ojalá hubiera plena normalidad democrática. Pero si no la hay, es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española.
Muchos españoles hoy no habrían votado al Partido Socialista si hubiesen sabido que usted iba a ser el vicepresidente, porque el señor Sánchez les engañó. Eso sí que no es una normalidad democrática. España está pagando un altísimo precio. Un altísimo precio, pero el responsable no es usted.
Yo entiendo que ustedes se cambien de sede, pero creo que lo que los ciudadanos desearían es simplemente que ustedes dejasen de robar, porque no es normal, don Teodoro. Señoría, no es normal pagar al medio de Jiménez Los Santos para que mienta sobre la autoría del 11M.
Vamos a ver. Tú eres vicepresidente del gobierno. Estás acusando a un ciudadano particular que además no es dueño de esta empresa. Soy accionista primero, pero hay más de 1,000 accionistas en Libertad Digital que tienen aquí puesto su dinero. Tú eres un pobre mentiroso totalitario. Tú eres un sicario de Venezuela y de Irán. Tú eres un sujeto. Tú eres un pobre hombre. Intelectualmente una nulidad y políticamente pues una garrapata. Pero te voy a explicar para que entiendas hasta qué punto te has metido en un lío. Como ya no tienes asesores judiciales, sino que tienes monederos. Pero si no, Marta Flor y Calvente, que son la prueba de tu corrupción en los tribunales, te podrían explicar lo que significa desmentir a un juez en un auto. El juez Ruz, a propósito de una mentira publicada en el periódico de Cebrián, mentira total, mentira desmentida por el propio juez, se inventó esa historia estúpida dentro de la campaña de Rubalcaba de que todos los que dudábamos y dudamos sobre la autoría del 11M, que no se ha establecido, a lo mejor tú lo sabes, en tus tratos con Irán, a lo mejor ahora sabes quién fue el que dio la orden de volar los trenes. Tú presumías de haber cercado las sedes del PP en la jornada de reflexión, ni siquiera presumías de lo que no hiciste, eso lo hizo Ferreras. ¿Tú qué vas a hacer, pobre diablo? Pero tú eras un mindundi y serás un mindundi toda tu vida. Es más, si eres dictador de España, seguirás siendo un mindundi. Pero te voy a leer aquello que te debería preocupar si tuvieras un mínimo de cerebro. No de... Tú tienes el cerebro donde tú sabes. Ahí tienes el cerebro. Hasta ahí llega tu pensamiento. Pero mira lo que dice el juez Ruz a propósito de una pregunta que nos hizo y que nosotros le dimos. La información sobre las acciones que no llegaban ni al 10% que compraron tres señores y que vendieron inmediatamente. Es decir, que nosotros no nos ha pagado nadie, ni por eso ni por nada. Aparte que es imposible saber, tú no lo sabes porque tú sabes quién te paga. Pero yo no sé quién compra las acciones. Tú no tienes acciones, tú tienes deudas y deudas de sangre, como las de Venezuela. Pero el juez Ruz dice... El conjunto de diligencias, a ver, toma nota, Pablito, que te cuesta aprender. El conjunto de diligencias hasta el momento practicadas durante la instrucción, ahora es donde tienes que atender. Venga Irene, venga, ánimo, que puedes. No han revelado indicio alguno acerca del conocimiento por parte de los componentes del Consejo de Administración de Libertad Digital sobre la procedencia del dinero con el que suscribieron acciones de esta sociedad. ¿Entiendes que has mentido como un bellaco? Y además, como eres tan vago, porque te pasas la vida viendo series de tercera, porque tienes una mente de cuarta, como tú es que intelectualmente eres muy poquita cosa. Alguien que ve 900 tantas veces es que ha visto poco cine. Alguien que ve las series y presume de las series que ve es que es muy poquita cosa. ¿Cómo eres tú? Decía, bueno, en fin, no te voy a citar a Bergamín porque lo mismo pensarás otra cosa. Pero tú has mentido como un bellaco cuando aquí hemos explicado, cuando tú volviste con esa mentira del país, desmentida por el juez Ruz en un auto de la Audiencia Nacional. A ver si te enteras que cuando un juez dice que no tienen, porque además no podían tener conocimiento, nadie del Consejo de Administración, en una denuncia que pregunta tu amigo Boye, el compañero de la ETA, el cómplice de la ETA, como lo eres tú ahora de Otegi, pero él ya con la pistola, el carcelero de Emiliano Revilla, este es el que nos pone la denuncia. Y mira, gracias a la denuncia de ese sujeto despreciable, que es el que blanquea el dinero de Sito Miñanco, según la última investigación, que es el que defiende al golpista prófugo Puigdemont, y que es el que apoyaba a la ETA, trabajaba con la ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, que hace falta ser miserable, ese tío que venía al terrorismo chileno y pasó a trabajar para el terrorismo español. Gracias a esa denuncia de este sujeto, el Boye, que acabará en la cárcel si en España hay justicia alguna vez, y eso sería normalidad democrática, que Boye como Hassel esté en la cárcel y que tú alguna vez pagues lo tuyo. Pero gracias a esa denuncia, aquí este auto, está este auto de un juez a quien tú estás llamando mentiroso. Tú estás atacando el auto del juez Ruz, auto definitivo, porque no solo rechazó la demanda, sino que la condenó y la argumentó y dijo lo que todo el mundo sabe en una ampliación de capital, que es imposible saber quién compra las acciones. Pero es que además nosotros se lo explicamos al juez Ruz sin necesidad, se lo explicamos. Los tres que compraron acciones en una ampliación de capital de 5 millones, que se cubrieron 4.700.000 euros, esto en tu puñetera y asquerosa vida lo conseguirías tú, porque no es un referéndum de los tuyos para el casoplón. La caja de ingenieros te conseguirá más, pero una ampliación de acciones limpia no lo sabrás hacer. Es dificilísimo acercarse a 5 millones en una ampliación de capital. Compraron 400.000 euros y los vendieron con beneficio para ellos, no para nosotros. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién pagó a quién? ¿Para qué? ¿Para la autoría del 11M, de la que tú presumes cercando las sedes del PP? Naturalmente que dudo. Es más, sé que no fue el moro que está condenado a 37.000 años de cárcel. No pudo estar en cuatro vagones a la vez poniendo bombas. A ti, que ahora ves series, porque antes no veías más que películas de Einstein, así tienes la pobre cabeza que tienes, o sea, hasta a ti debería causar cierto sonrojo que el fiscal dijera entonces, da igual lo que estallara en los trenes, ¿cómo va a dar igual el alma del crimen? ¿Quién fue? Nosotros hemos llegado a descubrir el vagón que no estaba destruido cuando dijo el PP, que teníais, lo teníais a huevo para criticar al PP. El PP destruyó los trenes. No todos, encontramos un vagón con el hueco para estudiar qué había allí. ¿Y qué hizo Torres Dulce? Lo destruyó. Él trabaja en esta casa. O sea, de paso, bueno, colabora con Luis Herrero. Pero tú, pobre Pablo Iglesias, tú no eres más que un sicario del narcocomunismo bolivariano. Tú eres un tío que va de macho alfa, tal vez por eso no te asquea cobrar de Irán, que ahorca a los homosexuales en estadios de fútbol y la pida a las adúlteras. Tú eres el pobre diablo que ha ofrecido, como si fuera la Casita Blanca, como meble, su despacho en el Congreso de los Diputados para que tengan un vis-a-vis una diputada del PP y otro diputado de los tuyos, de los que te tenías antes. Tú que eres el macho, el siete machos, y que luego te morreas con el Rejón, con el Domènech, que en paz descanse, Rejón, que en paz descanse. Chico, es que no te quedan más que mujeres, y no todas. Es que con todos los hombres de tu partido has acabado. Los morreas y los matas. Eres la viuda negra. Yo no sé si vale la pena querellarse contra un vicepresidente del gobierno. Cualquier medio lo necesitaría, nosotros no. Cuando tú no eras más que un proyecto de fraperito, yo ya publicaba lo que queda de España. Entonces, claro, te veo, pues como uno ve, pues no sé, a una babosa que siempre dice, ¿cuánto mejor caracol? De manera que, si legalmente nos apetece, te meteremos el puro y queremos gastar dinero. Y si no, pues seguiremos diciendo lo que pensamos de ti. Tú eres lo que aparece aquí, el hijo de tu padre y del FRAP y el nieto de tu abuelo, el del Ministerio de Trabajo de Girón de Velasco. Heroico, que eres un héroe. Pero más vale que no sigas repitiendo noticias falsas, porque más tarde o más temprano, lo mismo yo que cualquier particular, y hay más de 1.000 accionistas en Libertad Digital, puedes topar, igual que topó tu abuelo, con un notario gallego jubilado que ha sacado su trayectoria. y cualquier accionista de Libertad Digital te puede poner una querella que te manda al guano, que simbólicamente es donde habitas, por eso eres comunista, por eso eres amigo de Venezuela, por eso eres el chico de Putin, el putinejo español, por eso defiendes a Pablo Hasél, por eso defiendes a un tío que hace la continua apología del terrorismo, por eso decías que solo la ETA había entendido la transición, porque tú eres pues un nostálgico, tú no tienes valor para llegar al crimen, te quedaste en el teatro de los monigotes blancos cuando jugabas a hacer las performances teatrales, pero no tienes valor para dedicarte al terrorismo, que es lo que tienes en tu cabeza. Por eso admiras a Otegi, admiras a grandes criminales, a Che Guevara, a Lenin, asesinos redomados, a Hugo Chávez, criminal, a Maduro, genocida. Tienes la nostalgia del valor que no tendrás nunca. Pero te has colocado, en 5 años has pasado de un piso que tu madre no tenía derecho a ocupar a un casoplón que tú no tenías dinero para pagar. Y si este libro no te basta, te lo puedo ampliar, ¿eh? Me quedan las obras completas en materia sexual de tu abuelo. Lo podemos pasar bomba. En fin.
Es el momento de los oyentes, Federico. Vamos a saludar a Rubén Fernández. También lo pasamos bomba, ¿verdad?, con escuchándoles a ellos muchas veces. Sí, otras veces no tanto, pero bueno. Rubén, buenos días.
Buenos días. Pues hoy vamos a sustituir El Protestador por el tablón de anuncios de Idealista. Nuestros oyentes están muy interesados en la venta de ese edificio de 7 plantas y 4 de parking subterráneo en 13 Rue de Génova. Teo se va a la inmobiliaria. Y ya le salen futuros compradores. También tenemos ofertas para que instalen su nueva sede. Después de publicidad, anuncios por palabras para la compra-venta de una sede del PP.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Rubén. Muchísimo. Yo es que después del oyente sordo que tenemos, el comunista bolivariano, pues tenía que hacer lo que tenía que hacer y hecho. Espero que hagan pronto el podcast y que lo suban a YouTube. La última vez que me metí con él lo vieron 2 millones de personas.
Me encanta. Sí. Pero es un osado, es la ignorancia absoluta.
Es que es un fatuo, es un chulo.
Con barato. El panfleto eso que tiene de su amiguita, ¿no? Que antes en
El precio del silencio.
Exactamente. El precio del silencio en la burguesía catalana era que te ponían una floristería.
Sí, ahora o una te ponen mercería, un periódico. ¿Te acuerdas? Y te ponen una web.
Sí, exacto, sí, te ponen una web, ¿no? Pero luego es que además es muy mala gente, ¿no? Pues se dedica a destruir a todo el mundo, a mentir, a engañar. Además, con esa soberbia, aire soberbio que adopta como si fuera...
Sí. Dime de qué chico, presumes.
Digo, ¿tú qué has hecho exactamente en la vida? No,
no llegó ni siquiera a sustituto, a interino no, de sustituto. Eso me lo decía, de interino.
Eso me pasó, que no puedo decir la persona, es muy conocida, que un día me dice, oye, no digas que era profesor de la Complutense, ¿no? No era ni titular, era un asociado que estuvo de interino, pero no interino para luego ser titular, no, de interino para cubrir a alguien que estaba
claro,
tal, ¿no?
En fin, vamos con los oyentes. A ver, Rubén.
Pues sí, tenemos muchísimos mensajes para el PP, así que Teo y Pablo, coged boli y papel porque esto os interesa.
Buenos días, señor Casado. Tengo una oferta para usted. Tengo un pisito en la Plaza de Chueca, que es el centro de Madrid, una tercera planta, 2 habitaciones, cocina y baño. Está pintado de blanco y le vamos a pintar también unas fenefitas en celeste, pero si usted quiere se las ponemos en naranja. Es estupendo y le hago un buen precio.
Tengo unas parcelas que las podríamos invertir para montar unas naves.
Porque es un edificio muy adecuado a un Corte Inglés, pero ya hay 2 en esa zona, o sea que mejor un Mercadona. No te lo pienses, Pablo Casado. Juan Roig, Mercadona, poder económico.
Adiós a la Casa de la Papera. Casado, además de la sede, ¿vas a cambiar las gaviriotas por cuervos o por buitres?
Pues estaría bien que cogiera la sede Santiago Abascal.
A mí no me extraña nada que dejen la sede de la calle Génova.
total para los que van a quedar, con irse al garaje de casa de Pablo Casado es más que suficiente.
Y digo yo, ¿no sería más económico y más sencillo que Almeida cambiara el nombre de la calle?
No se van de Génova por llamarse Génova, sino se van porque es el número 13 y les puede la superstición.
Los cracks del PP han contratado a la bruja Lola y les ha dicho, Pablito, eso es que este edificio que tiene Marfario, lo mismito que el cine Fantasio de Triana.
Me gustaría recordar a don Pablo Casado que en las películas de Casas Encantadas y Casas Malditas, la maldición siempre persigue a los moradores de la casa, aunque abandonen la misma.
En tiempos de tribulación, no hacer mudanza, dice el dicho. Ellos han decidido hacer todo lo contrario, no sé quién les aconseja, parece que les aconseja alguien del PSOE.
Graves disturbios aquí en Barcelona, por la parte de Cataluña, a consecuencia de los mismos de siempre.
Han destrozado la universidad, han asaltado, casi asaltado una comisaría en Vic. Han roto todo el mobiliario urbano que encontraban, incendios. Bueno, pero esto, yo digo una cosa, el que provoca esto tiene que pagar por esto, porque el que ha provocado esto ha sido este señor.
Acaban, por cierto, de registrar de manera la solicitud urgente, Podemos, del indulto para Pablo Hasél.
Pablo Hasél es el que decía, no me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Uh-huh. Esto es lo que quiere indultar el PSOE, Bildu, y esto es lo que apoya, este es el ídolo de Pablo Iglesias Turrión, hijo de su padre, nieto de su abuelo y amigo de este sujeto, al que abrazaba por la cintura oblonga, más o menos como la de Adriana Lastra, Monedero con fricción, que queda una foto de Monedero abrazándose a este sujeto, que dice, no me da pena tu tiro en la nuca, pepero, que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono. Merece que explote el coche de Pachi López. Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcance. Matas a un policía, te buscan hasta debajo de las piedras. Asesina a la policía, ni se investigas bien. Esta es la basura, esta es la basura que está donde tiene que estar, donde tenía que estar y donde tenían que estar los que lo apoyan. Sí, sí. Porque esto es enaltecimiento del terrorismo. Y cuando tú apoyas a alguien que enaltece el terrorismo, estás enalteciendo el terrorismo. Y es un delito que contempla el Código Penal.
Eso no es música, ¿no?
No, eso no es música.
Ese es el problema.
Eso
ayer,
es tiro.
Ayer, por cierto, un diputado de la CUP subió al Congreso de los Diputados y en su turno de intervención puso en su teléfono móvil un extracto de una de las canciones de...
Bueno, llamarle canciones a eso de es los como temas llamar de... Mozart a Paquirrín.
Bueno, es un insulto a la inteligencia. Pero eso también te demuestra el proceso de radicalización para destruir España en que está toda esta gente.
Totalmente.
Al final es buscar todo lo que sea enfrentar a los españoles, insultar,
se
ofender...
Se le permitió en el Congreso de los Diputados que saliese...
Sí, hombre, ¿cómo no va a permitir Pisarello... Sí. Y la Merichel, si la
poco,
Merichel también es antiespañola.
Sí, un poco la remolona Merichel.
Vale. Este verano sí, llegarán poco. Ya en traje de baño, y verás ahí en alpargatas, es decir, en todo tipo de comportamientos deleznables.
En fin, nos vamos a ir al Corte Inglés, Silvia.
Sí, porque los más rápidos todavía pueden conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Por ejemplo, el queso de leche cruda de oveja curado Valdeovejas, la cuña de 750 gramos, que antes costaba 16,90, ahora sale solo por 11,90 euros el kilo, o un descuento del 80% en el pack de medio kilo de corazones de merluza Pescanova. Comprando dos, la segunda unidad nos va a salir a solo 1,15 euros. Y para el cuidado personal, bueno, pues tenemos ofertas como, por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad de los productos Natural Honey. Combínalos como quieras y te hacemos el descuento en el de menor precio. Así que ya sabéis, son las ofertas límite. No os olvidéis, tenemos aún todo el día de hoy para beneficiarnos de ellas en las tiendas, en la web y, por supuesto, también en la app del Corte Inglés.
Pues nos vamos
sí,
a ver
pausa
una pausita.
La crónica rosa directamente.
Nos
sí,
vamos a la crónica, en la crónica rosa.
Porque
hoy es el día de las. Sí, es que hemos tenido en vivo y en directo y aquí. Oye, pues ha estado bien Teodoro.
Sí, sí.
Esto
sí,
ves
sí.
Como oye la radio que tiene que oír. Lo que tiene que hacer es venir aquí a pedir perdón a sus electores, no a nosotros, que nosotros nos da igual. Pero sí, es decir, nos equivocamos. La moción de censura era contra Sánchez. No era contra nosotros y tampoco tenía que ser contra Abascal.
Cada vez hay más gente que lo reconoce, ¿eh?
¡Hombre!
El otro día he estado hablando con alguien importante que, como fuimos críticos con ese tema, me reconocía que el error había sido entrar en el tema personal.
Claro.
Que tú podías decir, oye, pues no estoy de acuerdo con la foto y tal, pero me abstengo.
Haberte abstenido.
Exactamente.
Si no querías, pero cariñosamente.
Exactamente.
Santi, siempre será tu casa. Esto es un error, pero hemos pasado muchos años luchando contra los malos. Hemos ido a entierros juntos.
El enemigo,
no, en fin.
El enemigo no es Vox, ¿no? Eso, el enemigo
eso fue
es
los... una aznarada. Sí. Eso fue bueno. Mucha parte de la culpa es de Aznar.
Sí, porque Aznar tiene una visión de lo que era la España, y además lo hizo bien, del año 90.
Sí,
del año 90 al 96 había un escenario donde era un PP creciendo, Ciudadanos a la baja, y ahora es al revés. Ahora es un Partido Popular que está atascado, un Vox que está creciendo, o estable, me es igual, tanto sí. Ya 50 diputados es muchísimo, ¿no? Y entonces aplicar el mismo criterio que entonces es un error.
Pues sí.
Si no vas a tú a absorber al CDS actual, que es... Digo,
sí, 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 el CSCDS.
Y luego piensa también una cosa, en mi opinión, por lo menos, que Aznar había ganado unas elecciones, que eran sí. las de Castilla y León.
Sí.
Y entonces pudo hacer lo de Ormaechea, lo de Cañellas, y decir, aquí estoy yo
con
y aquí
un
yo mando.
Con un par, ¿eh?
¿Te acuerdas? Claro, dijo, aquí estoy yo. Sí. Ormaechea,
dijo
a la
Ormaechea,
calle.
Dijo, a mí el bigotín,
sí, sí,
¿qué
sí.
va a venir? ¿Qué va a venir a la
fuera,
calle?
Exactamente, y Cañellas, que era el gran varón,
el
¿eh?
Único, la única autonomía que había. Sí. Vámonos, vámonos a la vamos. Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Isabel González, ¿qué
Rosana,
tal? Buenos días. Revistas, ¿no? Hoy.
Sí, hoy miércoles de revistas, picadillo de portadas, un aniversario, oh. 70 años de Isabel Preisler. Hay que decir Preisler, que tampoco aporta sí. nada nuevo porque hasta las fotos son de archivo. Pero hay un tema que centra las publicaciones y es el enfrentamiento entre las Campos, que yo no sé si esto es verdad o esto es una invención más para tener algún que otro...
Hermana contra hermana, hija contra madre.
Tía contra sobrina. Es decir, es un poco, yo qué sé, lo de tú de quién eres, de no me pises que llevo chanclas, pues así, algo parecido, que no tiene ni pies ni cabeza. Sabemos también que Victoriano Valencia ha estado ingresado 15 días, Rosana, fíjate, ha tenido una afección coronaria y ha estado, por supuesto, Paloma Cuevas a su vera. Y ya te avanzo que a las 11 y 20 algo vamos a tener a Juan Peñas en todas las mesas, el cantante de las estrellas.
El que pone la música en todas las fiestas.
Efectivamente, no hay Sarao sin Juan Peña y por eso hemos invitado a este artista para que nos cuente cómo es su último disco, A mi gente se titula, y la verdad es que son versiones de unos temas que nos gustan a todos, el Adoro clásico, Quijote de Julio Iglesias, ahí Isabel Pantoja, Rocío Jurado, un poquito de todo, así que
bueno, pues nada,
seguimos.
Es la mañana de Federico, es radio.